Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos, especialmente a nuestras hermanas que están aquí con nosotros, invitadas, y que vinieron y otra vez han regresado. Dios les bendiga. Gracias, damos a Dios por cada uno de ustedes. Y si alguien llegó después de la bienvenida también, pues lo incluimos o la incluimos ahorita en este momento. Dios le bendiga. Gracias, porque pudiendo estar en otros lugares, decidió venir aquí, y al todo el pueblo de Dios también, gracias damos a Dios que nos dio el permiso de venir a adorarle. El privilegio, para mí es un privilegio, un honor, venir a adorar a Dios. No cualquiera lo tiene, estén seguros de eso, no cualquiera lo tiene. Hay tantísima gente allá afuera que hoy no va a adorar a Dios, y a veces dicen, bueno, es que ellos no quisieron. A mí se me hace que es Dios el que no quiso. Y eso es triste, ¿verdad? Entonces vamos a dar gracias a Dios por ello, y después de esto empezamos a el tema de hoy. El tema de hoy se llama la vida cristiana, la parte número 4. Y continuamos hablando acerca de este asunto de la vida cristiana, es decir, los rasgos que caracterizan a la vida de un verdadero cristiano. Estamos hablando de cristianos. ¿Cuántos son cristianos? Levanten su mano. De veras. Cristianos o cristianas. Muy bien, estamos hablando de la vida de ustedes, cómo debe ser, cómo se caracteriza, qué rasgos les caracterizan. Vimos el primero de estos rasgos, que es cree en cosas que no puede ver, ¿se acuerdan? Cristiano cree en cosas que no puede ver, a eso se le llama fe. Número 2, comprende la verdad acerca de la salvación. Un cristiano necesariamente, para ser cristiano, pues es salvo, y entonces debe comprender la verdad acerca del plan de salvación para la humanidad. Y número 3, fue lo que vimos el domingo pasado, es rescatado de una vana manera de vivir. Un cristiano ha sido rescatado de una vana manera de vivir. Todo esto lo estamos sacando de la primera epístola de Pedro, ¿se acuerdan? Y hoy vamos a ver uno más muy importante, y es número 4, que ama a Dios. Un cristiano ama a Dios. Primera de Pedro 1:8 dice que aún amamos a Dios sin haberle visto, ¿verdad? A quien ama, dice, a quien amáis sin haberle visto. Y voy a decir algo que en principio puede causar controversia. Seguramente muchos no van a estar de acuerdo con lo que voy a decir. Después les voy a explicar más y entonces van a decir, ah, sí es cierto. Pero lo que digo es esto: todos los seres humanos aman a Dios. ¿Están de acuerdo? Todos los seres humanos aman a Dios. Yo sé que muchos van a decir, no, eso no puede ser, no es cierto. Bueno, voy a ser más preciso. Todos los seres humanos aman a su Dios. ¿Ahora sí están de acuerdo? Todos los seres humanos aman a su Dios. Lo que pasa es que yo aquí cuando lo escribí Dios con minúscula. Todos seres humanos aman a Dios con minúscula. Todos seres humanos aman a su Dios. Porque aquello que una persona más ama en la vida, eso es su Dios. Repito, aquello que una persona más ama en su vida, eso es su Dios. Puede ser, por ejemplo, un ídolo de madera, un ídolo de metal o de piedra, lo que ustedes quieran. Puede ser una persona, puede ser su mamá, puede ser su papá, pueden ser sus hijos, puede ser su esposa, puede ser su novia, su novio. Si eso es lo que más ama, eso es su Dios. Puede ser su negocio, puede ser su deporte favorito, puede ser su automóvil, puede ser su casa. Algunos jóvenes, puede ser su computadora. Aquello que más ama, eso es su Dios. Aquello que más, en lo que más se interesa, aquello en lo que más
invierte tiempo, aquello en lo que más gasta dinero, eso es lo que más ama, eso es su Dios. Y por eso digo que todo mundo ama a Dios, a su Dios. ¿Y cuál es la diferencia con el cristiano? Bueno, un cristiano ama, no a un Dios, ama a Dios, al que verdaderamente es Dios. No un Dios que él se inventó para sí mismo, sino el Dios que lo inventó a él y a todos los demás seres humanos. Inventó al planeta Tierra donde vivimos, inventó a todo el universo. El Dios que dice Génesis capítulo 1 y versículo 1, el Dios que dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. A ese Dios es al que ama un cristiano, es decir, es a quien más ama, a ese Dios, al que creó los cielos y la tierra. Ahora, pregunto, ¿por qué amar a Dios? ¿Por qué amar a Dios? La respuesta es muy sencilla, ¿saben cuál es? Porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4, versículo 19 dice así: ¿quieren repetirlo conmigo para que estén más despiertos? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, ¿por qué amar a Dios? Porque Él nos amó primero. Este es un principio básico de las relaciones interpersonales. Es un principio básico, llévenselo bien aprendido. Un principio básico en las relaciones personales es que si yo quiero que una persona me ame, si quiero que una persona me quiera, me estime, me tenga cariño, yo debo tomar la iniciativa en amar, en estimar, en querer a esa persona para que entonces esa persona me quiera a mí. Y así Dios nos amó primero porque quería que nosotros lo amáramos a Él también. Por ejemplo, y este es un mandamiento para los esposos, pónganse muy abusados, todos los hombres. Ya lo conocen, Efesios 5:25, hombres casados, léanlo por favor en voz alta conmigo, porque yo también estoy en esa situación. Maridos, ¿qué? Amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pregunto, ¿cómo amó Cristo a su iglesia? Dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. Amarla como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a su iglesia? ¿Saben cómo la amó? La amó primero. Lo que está aquí ordenando el Señor en esta palabra es a los esposos, a nosotros, nos está diciendo que amemos nosotros primero a nuestras esposas para que después ellas nos amen a nosotros como respuesta. Un hombre casado que se queja de que su esposa no lo ama es porque no se ha comportado como hombre según la palabra de Dios. No se ha comportado como hombre en amar a su esposa primero. Un hombre que espera que su esposa lo ame a él primero para después él amarla a ella, se está comportando como mujer y no como varón, según el orden establecido por la palabra de Dios. ¿Amén, hermanos casados? ¿De veras? Como que no los oí muy seguros. ¿Verdad? Debemos decir amén. Primero, el hombre debe amar a su esposa. Y no se puede uno quejar, no me ama, bueno, es culpa mía porque yo no me he portado como hombre, amándola primero, como dice la Biblia. Y Dios, el verdadero Dios y no esos falsos dioses que nos podemos hacer o inventar, Él nos ha amado primero. Él nos ha dado la vida, el oxígeno del aire que respiramos, el agua, hoy llovió, ¿verdad? Dios la dio. Nos da la luz del sol, nos da la temperatura adecuada para vivir, aunque a veces nos quejamos que hace mucho calor, hace mucho frío, pero podemos vivir a estas temperaturas, no nos morimos. Y nos ha dado alimentos y muchas cosas más. Y por si fuera poco, ¿qué más? Nos ha dado a su Hijo unigénito en sacrificio por nuestros pecados. En resumen, como dice Santiago capítulo 1, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Entonces, ¿cómo no amarlo, verdad? Dios se merece ser amado, ¿sí o no? Dios se merece y debe ser amado. No hay más grande ingratitud que pueda cometer una persona que no amar a Dios. Y lean Romanos 1:18 en adelante. Lo que le pasa a las personas que no quieren amar a Dios. No hay más grande ingratitud que no amar a Dios. ¿Y saben una cosa? Él quiere ser amado por nosotros. Él quiere ser amado. No solo Él debe ser amado, se merece ser amado porque nos amó primero, sino que Él quiere ser amado. ¿Y no te enternece eso? ¿Por qué lo digo? Porque el Dios Todopoderoso, el Grande, el Creador, como nadie es grande, el Creador de este planeta, el Creador de todo el universo, Él, ¿saben qué? Quiere que tú lo ames. ¿No te enternece eso? Él quiere que tú lo ames a Él. Lo vemos esto desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios, dice la Biblia, que escogió entre todos los pueblos de la tierra, escogió al pueblo de Israel, lo hizo su pueblo escogido, su especial tesoro. ¿Y saben qué les pidió? ¿Qué les ordenó? Les dijo que lo amaran a Él. Quiero que me amen. Deuteronomio 6, versículos 4 y 5 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero antes de darles esta orden de que lo amaran a Él, de pedirles que lo amaran a Él, Él los amó primero. Miren, Él amó al patriarca de los israelitas, Abraham. Lo amó, Dios amó a Abraham, hasta lo llamó su amigo, ¿se acuerdan? Amó al hijo de Abraham, Isaac. Amó al nieto de Abraham, Jacob. Y los bendijo y los prosperó grandemente. Y amó a la descendencia de Jacob, que es el pueblo de Israel. Los sacó de la esclavitud de la tierra de Egipto con mano poderosa, los condujo por el desierto donde se hubieran muerto de hambre y de sed, porque no había nada, es un desierto, y allí los alimentó con alimento que les caía del cielo y con agua que salía de las piedras. Por eso no se murieron de sed ni de hambre. Los guardó con una nube en el día para protegerlos de la luz del sol, y les además les proveyó en la noche de una lumbrera. Dios les amó y después les llevó hasta la tierra prometida, la tierra próspera, tierra que fluye leche y miel, que estaba habitada por personas, pues despojó a esos pueblos más grandes y poderosos que ellos para darles sus tierras a ellos, a su pueblo escogido de Israel, porque los amó. Los hizo habitar en casas que ellos no construyeron, en ciudades que ellos no edificaron y comer de viñas que ellos no plantaron. Porque los amó y los amó primero. Y después de todo eso, les exige, les pide: quiero que me amen a mí con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma. Eso en el Antiguo Testamento lo vemos. Pero ¿saben qué es lo triste de esto? Lo triste es que Israel le fue infiel a Dios. Dejó de amar a Dios, al verdadero Dios, y empezó a amar a los ídolos de los pueblos paganos de su alrededor. Israel le fue infiel, pero aunque le fue infiel y un montón de veces le fue infiel, ¿qué hizo Dios? Dios le siguió amando, no dejó de amar, les perdonó una tras otra sus infidelidades y lo siguió amando. Porque para Él el amor es lo que dice Primera de Corintios 13, versículo 8, dice: el amor, 7 y 8, el amor todo lo soporta. A ver, díganlo: el amor todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Con ese amor amó al pueblo de Israel. con un amor que todo lo soporta y le soportó muchísimas infidelidades. Y un amor que nunca deja de ser. Y en Jeremías les dice esta frase muy preciosa, 31:3. Dice, con amor eterno. ¿Cuánto? Eterno. ¿Cuánto dura eso? Para siempre. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. No un amor de un ratito, ya me enojé contigo y ya no te quiero, ya no siento que te amo. No, dice, te amé con amor eterno. Con amor eterno. Así es la manera de amar de Dios y así debiera ser la manera de amar de nosotros que nos decimos hijos de Dios, ¿no les parece? Así deberíamos amar a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Los deberíamos amar con un amor que todo lo soporta, con un amor que nunca deja de ser. Así deberíamos amar nosotros también. Porque decimos que somos hijos de Dios, un Dios que ama de esa manera. Y ahora eso en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, nosotros los gentiles que no éramos pueblo, dice la Biblia, pero que ahora somos pueblo, ahora somos ya integrados a ese pueblo escogido de Dios, el Salvador nuestro, el Señor Jesucristo, nos vuelve a repetir el mismo mandamiento que está en Deuteronomio. Y ahora lo leemos en Marcos 12, versículos 28 al 30. Le preguntan cuál es el primer mandamiento de todos y Jesús respondió, el primer mandamiento de todos es, ¿traerás tu diezmo a la iglesia? No, no falte los domingos, no, ¿te bañarás diariamente? No, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, y ahora nosotros estamos incluidos en este Israel, porque así lo dice la Biblia, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Eso nos lo dice nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Por lo tanto, entonces, la vida de un cristiano se caracteriza porque ama a Dios. Y quiero ser más enfático. A lo que más o quien más ama es a Dios. Un cristiano se caracteriza porque lo que más ama en la vida es a Dios. ¿Dicen amén? Dijeron que eran cristianos hace ratito. Levantaron la mano diciendo que eran cristianos. Si somos cristianos, lo que más debemos amar en la vida, lo que más nos debe interesar, a lo que más le debemos dedicar tiempo, esfuerzos, dinero, es a Dios. Porque un cristiano ama a Dios. Ahora, ¿cómo amar a Dios? No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero cuando llega el cumpleaños de alguno de mis seres queridos, o algún aniversario, o Navidad, o cosas así, que se acostumbra a dar regalos, empieza uno a decir, ¿y qué le regalo, verdad? ¿Qué le regalaré? ¿Qué será algo que yo le pueda dar que le agrade, que le guste, que le vea la cara de que se emociona? ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, cómo quería yo! ¿Verdad que se queda uno? ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? Bueno, ¿cómo podemos amar a Dios? ¿Qué podemos hacer para demostrarle a Dios que lo amamos? Pues preguntémosle a Dios. Vamos a preguntarle a Dios. A veces a mí me pregunta mi esposa, oye, ¿qué quieres de regalo en tu cumpleaños? Ya, es trampa, pero bueno, ¿verdad? Porque a mí me gusta recibir regalos sorpresa, que no sé qué van a hacer, y ya cuando me preguntan, pues ya voy a saber. Pero preguntémosle a Dios, ¿cómo entiende Dios el amar? ¿Qué entiende Dios por amar? Mateo 5:44, dice así Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y dice uno, ¿cómo? A la manera de Dios, a la manera en como Dios entiende amar. Dice, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Aquí como entendemos el amar a los enemigos, vienen varios verbos: bendecid, haced bien, orad por ellos. ¿Se fijaron? Y otro pasaje que también habla del amor a los enemigos, Romanos 12, 20, dice: si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué cosa? Dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Pregunto, ¿qué descubrimos de estos versículos? Descubrimos que amar para Dios es un verbo y por lo tanto se expresa por medio de acciones. Acciones de amor en favor de la persona amada. Dios entiende el amar por medio de acciones. De acciones. Acciones en favor de la persona amada. Así que yo quiero sugerirles hoy tres acciones por medio de las cuales podemos amar a Dios. ¿Les parece? Tres acciones por medio de las cuales podemos decirle a Dios que lo amamos, ¿ok? La primera de esas acciones es por medio de una expresión verbal. Verbalmente, o sea, con nuestra boca le podemos decir que lo amamos, ¿sí o no? Y se me ocurren dos maneras de decírselo. Una, en nuestras oraciones. En nuestras oraciones nosotros podemos decirle, en una oración privada, porque esto de declararle el amor a una persona, pues se hace en privado, ¿verdad? Por medio de nuestras oraciones en privado, así como enseñó el Señor Jesucristo: entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y allí en lo secreto dile que lo amas y dile por qué. Amén. En oración, ahí en secreto, entra a tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu Padre y dile que lo amas. Y dile por qué. Dile que lo amas. Y quiero decir algo más. Como las parejas que vienen aquí al frente, los novios, dile a Dios que lo amas en las buenas y en las malas. ¿Dices amén? En la salud y en la enfermedad, dile que lo amas. Dile que lo amas y que lo amarás en la bendición o en la aflicción. Dile que lo amas cuando estés próspero o cuando estés escaso económicamente. Dile que lo vas a amar siempre. Te conceda lo que le pidas o no te conceda lo que le pidas, dile que lo vas a amar. ¿Dices amén? Como aquellos jóvenes, ¿se acuerdan allá en el libro de Daniel? Aquellos amigos de Daniel que iban a ser echados al horno ardiente si no dejaban de amar a su Dios y adoraban a un ídolo abominable. ¿Y qué dijeron ellos? Vamos a recordarlo. Daniel 3, 17 y 18 dice: he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero luego dicen: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estas personas estaban dispuestos a amar a Dios si les ayudaba, les contestaba su oración de librarlos de la muerte, o si no les contestaba la oración, de todas maneras vamos a amar a nuestro Dios y no a esos ídolos. ¿Dices tú amén también? Si Dios te concede lo que le estás pidiendo o no te lo concede, ¿lo vas a amar igual o lo vas a amar menos? Si te abunda ahorita las riquezas económicamente o estás con problemas económicos, ¿vas a amar a Dios o no? Si tienes problemas o al contrario te está yendo muy bien, ¿vas a amar a Dios? Díselo en oración en privado. ¿Qué les parece? Habla en oración a Dios y dile: yo te voy a amar siempre. Me vaya bien o me vaya mal. Esté bendecido o esté yéndome muy mal. Te amaré con un amor así como el de Él. Un amor eterno. Un amor que nunca deja de ser. Bueno, otra manera de decirlo verbalmente, y eso yo sé que les encanta, es nuestros cantos. por medio de nuestros cantos, de nuestras alabanzas, y eso ya no en privado, ya lo podemos hacer entre todos, como hoy lo hicimos, ¿verdad? Y lo vamos a hacer todavía un poquito más. Le podemos decir al Señor que lo amamos con nuestras alabanzas. Cantarle cantos que digan que amamos a Dios. ¿Qué les parece? ¿Se acuerdan de alguno que diga que amamos a Dios? ¿Saben? Hay muy poquitos. Casi siempre son de otro tipo, pero sí hay. Y en la Biblia también hay cantos. ¿Cuáles son los cantos que están en la Biblia? ¿Cómo se llaman? Salmos. En los salmos tenemos ejemplos, porque los salmos son cánticos que se compusieron en aquellos tiempos, en donde se le decía a Dios que lo amaban. Miren, voy a ponerles algunos aquí. Aquí puse: por medio de alabanzas que entonamos a Dios, podemos decirle que lo amamos y por qué lo amamos. Salmo 18, versículos 1 y 2 y el 6. Aquí en este salmo dice que se ama a Dios y por qué se le ama a Dios. Dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. O sea, te amo porque eres mi fortaleza, eres mi roca, eres mi castillo, eres mi libertador, eres fortaleza mía, en ti eres mi confianza, mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y luego dice: porque en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios, él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Está diciendo: te amo por esto y por esto y por esto y por esto y por esto. A veces nos meten apuros y la esposa nos pregunta: oye, ¿me amas? Sí, ¿y por qué? Híjole, ¿qué le digo? ¿Verdad? Y aquí el salmista: te amo porque eres mi refugio, porque eres mi fortaleza, porque eres mi castillo, porque eres mi confianza, porque cuando he clamado a ti necesitando ayuda, tú me has escuchado. Y así el salmo dice esto. ¿Se fijaron? Te amo. Salmo 31:23 dice: amad, ahora sí es para todos juntos, amad a Jehová todos vosotros los de Gerizim. Amén. Sus santos, dice, a los fieles guarda Jehová. ¿Qué tal? Salmo 116 dice: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Lo amo y digo por qué lo amo. Amo a Jehová, dice este cántico. Acuérdense que eran canciones para alabar a Dios. Y en esas canciones se dice: yo te amo. Y miren, aquí no dice yo te amo, pero es una declaración de amor también. Salmo 42, versículos 1 y 2 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ya tengo ganas de que sea domingo para ir a alabar a Dios. ¿Así sienten ustedes? Ya tengo ganas de que sea el día de la célula porque quiero ir a alabar a Dios a la célula con mis hermanos. Así dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Tengo sed de Dios, del Dios vivo. Así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Es una declaración de amor, ¿verdad? A Dios. También saben cómo, y esta es una de las maneras favoritas de Dios, obedeciendo sus mandamientos. Esta es una enseñanza bíblica. Dios quiere que le amemos obedeciendo sus mandamientos. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento viene esto como mandamiento. Una de las maneras más sinceras de mostrarle nuestro amor a Dios es obedeciendo sus mandamientos. Deuteronomio 30:16 dice: porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. ¿Cómo? Que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. ¿Se fijaron? ¿Cómo Dios quería que amara, que el pueblo de Israel lo amara? Guardando, o sea, obedeciendo sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Y acá lo repite en Deuteronomio 30, 20, dice, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Amándolo, atendiendo su voz, es decir, obedeciendo lo que Él ha dicho. ¿Se fijaron? Y en el Nuevo Testamento, pues también, Juan 14, 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Se fijaron? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Tienen los mandamientos ustedes? ¿Dónde están? En la Biblia. Bueno, el que los tiene, pero además los guarda, ¿qué quiere decir los guarda? Que los obedece, quiere decir que los obedece. El que los tiene y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Eso lo dice Jesús. Y yo le amaré y me manifestaré a él. El que me ama, dice el versículo 23, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. ¿Cómo le podemos demostrar entonces a Dios que le amamos? Obedeciendo sus mandamientos. Y al mismo tiempo, como termina el versículo 24, ¿cómo podemos decirle a Dios que no lo amamos? Pues desobedeciéndolo. Desobedeciéndolo. Cuando desobedecemos a Dios, le estamos diciendo que no lo amamos. ¿Se fijaron? Muy sencillo. Porque saben, podemos hablar con Dios y decirle con nuestra boca, ay Dios, yo te quiero mucho, te amo tanto, tanto, tanto. Y podemos cantar alabanzas como ahorita la que cantamos, ¿verdad? Yo me emocioné, no sé ustedes. Podemos cantarle alabanzas a Dios, pero si no obedecemos sus mandamientos, estamos siendo hipócritas. En realidad no lo amamos, estamos siendo hipócritas. Como hay muchos cantantes que se dicen cristianos o grupos cristianos que tocan en conciertos que llaman también cristianos, ¿verdad? Y que tienen unos cantos, unas composiciones y unas alabanzas bien bonitas, con letras bien bonitas, pero que viven unas vidas mundanas. Lástima, ¿verdad? Oye uno sus cantos y dice, ah, qué bonita letra, qué bonita. Pero cuando ve la vida de la persona, vidas mundanas. ¿Saben? Para empezar, cobran por alabar a Dios. ¿Cuánto necesitan ustedes que les paguen por alabar a Dios? Si de corazón desean alabar a Dios, ¿cuánto necesitan que les paguen? Estas personas cobran por alabar a Dios y cobran muy bien. Esas personas también piden viajar en avión en primera clase. Ah, voy a ir a cantar a tu ciudad con mi grupo, nosotros cristianos del grupo Alabanzas a Cristo. Lo inventé ahorita, ¿verdad? Para no particularizar. Pero nos dan los pasajes para avión y que sea en primera. No, no, no me mandes en el Viva Aerobús, no, no, ese no. ¿Verdad? Ah, y además me vas a hospedar en un hotel de lujo, 5 estrellas. Así son. Y quieren que les paguen por alabar a Dios. Si no, no lo alaban. ¿Qué diría, fíjese, qué diría, porque ellos se llaman salmistas? ¿Qué diría uno que debiera ser salmista, el rey David? ¿Qué diría de esos que se llaman hoy salmistas que cobran por alabar a Dios? ¿Cuántas regalías cobraría el rey David por los salmos que compuso? ¿O cuántas regalías están cobrando el día de hoy sus descendientes por los salmos que tenemos y que algunas veces les hemos puesto música y los cantamos? Nada, ¿verdad? Nada. Y esos que quieren viajar en avión de lujo, de primera clase, ¿qué diría el viajero, el apóstol Pablo, que anduvo viajando por muchas ciudades, aldeas, para llevar el evangelio en aquel entonces por casi todo el mundo conocido? ¿Qué diría de estas personas el apóstol Pablo? Y estos que quieren ser hospedados en hoteles de 5 estrellas, ¿qué diría el Señor Jesucristo de ellos? El Señor Jesucristo, que a las personas que lo querían seguir, les dijo esto, miren, Mateo 8:20, Jesús les dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Cuando Él no tenía ni dónde recostar su cabeza, y esta gente quiere un hotel de 5 estrellas, y si no, no van a alabar a Dios. Por eso digo que podemos cantar, podemos orar y decirle a Dios que lo queremos mucho, pero si no de veras obedecemos sus mandamientos y lo hacemos con todo nuestro corazón, venimos a ser unos hipócritas, hipócritas. Y vamos al último, la última acción por medio de la cual podemos decirle a Dios que lo amamos. ¿Están preparados? La primera fue por medio de una expresión verbal con nuestra boca, ya sea en oración, ya sea cantando. La segunda fue obedeciendo sus mandamientos. Y esta última, espero que no se me salga nadie, es con nuestras dádivas a Él. Llegamos al punto más espinoso del mensaje. Quizá algunos, y por cierto, casi nunca predico de este tema, ¿verdad que no? Casi no predico de esto. No sé si ustedes se acuerdan cuándo fue la última vez. El último día de victoria. Ah, pues ya se acerca el próximo día de victoria, así que queda muy bien. Llegamos a este punto, repito, el más espinoso, del que casi nunca predico. Algunos se van a sentir incómodos, van a empezar a moverse así en los asientos, así como deseando pararse y salirse. Y saben, si quieren, bueno, párense y sálganse. Si de veras desean decir, no, ya, pues sálganse. Sálganse. No faltará quien diga, ya van a empezar con eso. No, ya van a empezar como en todas las iglesias a pedir y a pedir y a pedir dinero. No. Les digo una cosa. No estamos como todas las iglesias o como muchas iglesias. No sé en cuántas iglesias han estado, yo sí he estado en varias y conozco de otras en las que no he estado. Pero en muchas iglesias, por ejemplo, les voy a poner 2 ejemplos, en una de ellas, lo que se entrega allí lo separan en diezmos y ofrendas. Se predica el diezmo como una obligación y pobre de ustedes si no dan el diezmo, van a ser malditos, etcétera, etcétera. ¿Cuántos han estado en una iglesia así? Bueno, les predican el diezmo y todo lo que entra de diezmo en algunas iglesias es el salario del pastor. Y el resto, las ofrendas, son para gastos de la iglesia. En otras iglesias, todo lo que ingresa, diezmos, ofrendas, talentos y lo que sea, todo un porcentaje, por ejemplo, en una donde estábamos, el 60% era el salario del pastor y después le subieron al 70%, ¿se acordaron, Maite? El 70% de lo que ingresara, hermana, no está la tesorera ahorita que me saque cuentas, ¿verdad? El 70% de todo era para el pastor. Y en esta iglesia de donde ustedes están, el 100% de lo que ingresa es para las necesidades de la iglesia, el 0% es el para el pastor y para los que estamos aquí al frente, el 0%. Al contrario, a nosotros nos toca también poner allí
una cantidad. Así que no estamos como las otras iglesias. No nos comparen. Si hablamos de este tema, no es porque, lo que ustedes den me va a tocar a mí una parte, no me va a tocar nada, al contrario, yo también pongo. Bueno, ya no digo más sobre eso. Si alguien dice todavía, no, ya están hablando. Si a alguien le duele dar, ofrendar. ¿Saben qué triste? Lo que está evidenciando es que no ama a Dios. Si a alguien le duele dar para las necesidades, para los gastos de la iglesia del Señor, es que no ama a Dios, sencillamente no lo ama. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Voy a dar, en primer lugar, les quiero decir, lo que voy a decir a continuación es para los cristianos, ¿ok? Estamos hablando de la vida de los cristianos, de los que sí son cristianos. Si alguno de ustedes no es cristiano, si quiere, párese ahorita y sálgase, ya, punto, no oiga lo que voy a decir. O tápese los oídos. No, yo no quiero oír esto, bueno, no es cristiano, tápese los oídos, no oiga, por favor. Pero si tú eres cristiano, si de veras tú eres cristiano, te quiero recordar a ti que eres cristiano, el versículo de la Biblia que más conocen los cristianos. ¿Cuál es? ¿Cuál es? El más conocido de todos, Juan 3:16. A ti que eres cristiano, te recuerdo lo que dice este texto, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué? Que ha dado. De tal manera, a ver, repítelo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado. De tal manera te amó Dios a ti, que te ha dado. A ti y a mí nos amó Dios de tal manera que nos ha dado. La manera más práctica y tangible de demostrarle a una persona que le amamos es, ¿saben cómo? Dándole. La manera más práctica y tangible de demostrarle a una persona que le amamos es dándole. Así nos demostró Dios que nos amaba. Dándonos. ¿Y qué cosa nos dio? Una limosna. Nos dio el tesoro más valioso que tenía en el cielo, nos dio a su Hijo unigénito para que viniera a morir en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. De tal manera amó Dios que nos ha dado. Cuando uno ama a una persona, ¿sabe qué hace? Le da, y le da, y le da, y le da, y le da, ¿no es cierto? Cuando uno ama a una persona, le da y 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 no le duele dar. Por ejemplo, papás, mamás que están aquí ustedes presentes, me podrían hacer una lista y contarme cuántas cosas les han dado a su hijo o a su hija. Hermana Toñita, ya perdió la cuenta, ¿verdad? ¿Tres cosas le habrá dado? 5, 20, 30, 90, 100. Fíjate todo lo que le debes a tu mamá. Sí, pierde uno la cuenta. Ya no, no se puede llevar la cuenta de cuántas cosas les hemos dado a nuestros hijos. Tanto y más y más y más y más y más. Les pregunto, ¿les duele? ¿Les dolió haberles dado a sus hijos? ¿Les dolió? ¿Les salió una roncha aquí en el codo? ¿No? ¿Por qué no les dolió? ¿Por qué no? Por una sencilla razón, porque los aman. Porque los aman. Porque los aman. Si a ti te duele darle a Dios es porque no lo amas. Simple y sencillamente. Ahora, ya con esto termino. ¿Le pesó a Jesús dar su vida en sacrificio por tus pecados? Dijo, ay, Señor, bueno, voy porque me mandas, Padre, pero yo no quisiera. ¿Le pesó? ¿Le pesó a Dios dar su vida en sacrificio por tus pecados? ¿Sabes qué? No le pesó. Entregó su vida por ti con gozo. Dio su vida por ti con gozo. Lo dice la Biblia. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Se fijaron? ¿Cómo dio su vida? La dio con gozo, no amargado, no malhumorado, no quejándose. Dice: por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Se fijaron? Él lo hizo con gozo. ¿Y por qué? ¿Por qué no le dolió dar su vida por ti? ¿Saben por qué? Porque te amó y te amará siempre. Porque te amó y te amará siempre. Ahora viene la reciprocidad. ¿Amas tú al Señor? Si tu respuesta es sí, pruébalo y dalo con gozo. Amén. Si de veras lo amas como Él te ama a ti, pruébalo y demuéstrale de esta manera que lo amas también. Demuéstraselo con palabras, en oración o cantando. Demuéstraselo obedeciendo sus mandamientos. Demuéstraselo dándole de las bendiciones que Él te ha dado a ti. Y dándole con gozo. Que no te pese, que no te duela, no quejándote, sino con gozo. ¿Y saben por qué con gozo? Segunda a los Corintios 9:7, lo leemos todos juntos, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En un canal de televisión dicen: hermano, manda tu ofrenda, tienes un problema, tienes una necesidad, manda tu ofrenda y vamos a orar por ti para que Dios te... Dice: no por necesidad, ¿verdad? Dice que Dios ama a quién, al dador alegre. Fue el texto que pusimos aquí precisamente, 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Bueno, recordamos de pasadita que en este mes tenemos nuestro segundo día de victoria de este año 2016. Vamos a probar ahí cuánto amamos a nuestro Dios. ¿Qué les parece? Hasta no se oyeron los amenes. Bueno, cuando se iba a enfrentar el pueblo de Israel a un ejército muy numeroso, eran 32,000, y dijo Dios: son muchos. Luego se fueron 10,000 y hasta que quedaron 300, ¿verdad? Y con esos derrotaron a miles. Con unos poquitos que amen al Señor y le den con todo su corazón, con eso vamos a salir adelante. Dios no necesita de los que no son dadores alegres. Eso no los quiere. Eso no los quiere. Solamente quiere a los dadores alegres. Amén. Que lo aman de muchas maneras.